Una película puede ser un compañero para toda la vida, y su creador, aquel con el que conversamos en silencio. Es algo mágico como la vela que no pierde su luz por compartirla con otra. Es vida, porque así vivir será una fantástica aventura. Es aventura, porque pueden decirnos que el sol salió anoche y que le cantó, y creerlo sin dudas. Podemos aprender que los tiburones casi siempre atacan un metro de profundidad y a tres de la playa, que a los científicos no les escandaliza nada, que la ciencia nos ha robado nuestros milagros, y que la gente es capaz de hacer cualquier cosa por una patata. Ser conscientes de que tú no escoges las cosas en las que crees, ellas te escogen a ti, y que no es cuestión de ganar o perder, es cuestión de riesgo. Que al final de todo, todos queremos volver a nuestras casas, todos llegamos a una edad en la que la vida deja de dar y empieza a quitar. Pero no son los años, queridos, es el rodaje. Steven Spielberg, el hombre que dice, yo no sueño en la noche, sueño todos los días, yo sueño para vivir, cumple años. Y desde diferentes podcasts le vamos a rendir homenaje. Iniciativa Spielberg, 18 de diciembre en tus oídos.
Just Leave It, el espacio sonoro que te brinda entretenimiento murciano para el resto del mundo. Por Dani Monter y Quilombus.
Buenas noches, bienvenidos una semanita más aquí a Just Leave It, vuestro programa de referencia, un viernes más. Viernes noche, y ya estamos ya en vísperas de Halloween. Y bueno, pues todo que estamos hasta preparando ya los disfraces, preparando las calabazas, preparando ya los esqueletos.
Hoy tenemos un programa.
La verdad que, bueno, al menos hay gente que me invita a cubata, o sea que no hay problema. No, la verdad que hoy viernes, pues la verdad que hoy estamos bajo mínimo. Esperemos que sacar el programa lo mejor posible. Y nada, hoy tenemos un invitado especial, un youtuber, al señor Jordi Barguilla, del canal Nunca Jamás. Muy buenas, Jordi, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, eso de que vamos a bajar un poco el nivel hoy, ¿eh? Me parece que mal. Pero bueno, lo intentaremos, tú.
Bueno, cuéntanos un poquito quién es Jordi Barguilla y es Nunca Jamás, cuéntanos un poquito.
Bueno, a ver, yo os cuento. Me llamo Jordi, ¿vale? Mi trabajo es gestor comercial en una financiera, ¿vale? Concretamente en Cofidis. Imaginaos, no tiene nada que ver. Entonces, durante el... Dime.
No, que sí. Cofidis es una gran empresa.
Sí. Entonces, durante el confinamiento, pues, todas estas tonterías que tengo en la cabeza, pues mi mujer las tenía que aguantar. Y me dijo, oye, ya no aguanto más. Ya, por favor, cuéntaselos a otro. Ya, pues, déjame en paz. Y de esta forma surgió el canal de YouTube. Y bueno, yo soy muy consumidor de YouTube y había visto que era un nicho de mercado que nadie había tocado, el cine para toda la familia, porque sí que hay muchas novedades, mucho al día a día, pero no había pues, recomendaciones sobre todo de cine familiar para poder ver con tus hijos. Y bueno, y así surgió y hasta el día de hoy, nada, surgió en enero y muy bien, la verdad es que muy contento, la gente súper guay, responde muy bien y bueno, muy bien, muy contento la verdad y joder, mira. Empecé siendo un don nadie y mira dónde he acabado tú aquí con vosotros. Joder, un lujo esto.
Bueno, no sé yo. Quizás no sé yo si te bajarán las visitas, pero bueno. Aquí ya escribí, la verdad que... No, sí, la verdad que, bueno, o sea, que llevas 9 meses, ¿no? O sea, ha sido como una especie de embarazo, ¿no? Y de momento, sí. el niño ha nacido bien, ¿no? O sea, el niño va bien, ¿no? El niño está creciendo según lo esperado.
Sí, bueno, mejor de lo esperado, tú. Me ha salido súper dotado el niño, me cago en 10. No, muy bien, la verdad es que muy bien, tío. 550 suscriptores, yo pensaba que me vería mi madre y 4 personas más. Y no, muy bien, la gente está respondiendo bien. Y contento, la verdad es que lo hice para eso, ¿eh? Para sacar mis tonterías y hablar así. Y bueno, pues parece que mis tonterías le gustan a alguien más.
Bueno, cuéntanos un poquito cuáles son las películas o los géneros que suele meter en tu canal. ¿Qué tipo de películas o géneros metéis?
Bueno, sobre todo lo que decía, ¿no? Cine más familiar para todas las edades. Intentamos, sobre todo, yo tengo un niño de 10 años, entonces así es un poco de tester, ¿no? Para saber qué le gusta y qué no le gusta. Pero sobre todo, pues tocar mucho la nostalgia a la gente de mi quinta, ¿no? Es decir, de los 80. Hemos hablado de clásicos ya, pues, bueno, que todo el mundo sabe, ¿no? Goonies, Princesa Prometida. Pero bueno, tocar también, intento tocar algunas novedades, porque tengo la gran suerte que no sé cómo, no me lo digáis, pero Disney me invita a cosas, entonces oye, encantado. Entonces hemos tocado algún estreno tipo Black Widow, tipo Jungle Cruise, bueno, cosillas así, tipo Cruella, entonces tipo así cine más... nuevo, más estrenos, pero sobre todo, bueno, pues intentar hablar mucho de cine de los 80, que es el que toca la patata a una generación, y intentar a veces introducir pequeñas películas que dices, hostia, esta es una muy buena película, a lo mejor la gente no la recuerda o no la tiene tan en mente, y son grandes películas, por ejemplo, Apolo 13, que para mí es una obra maestra, y eso, pues intentar estas películas, para mi cumpleaños recomendé la que para mí es la mejor película del mundo, que es La Gran Evasión, pensaba que nadie vería el vídeo, y hostia tú, la gente responde muy bien, la gente diciéndome, oh, qué buena, no la recordaba, sobre todo es eso de pues, recomendar películas que la gente tenía olvidadas o que hace mucho tiempo que no la ve. Y sobre todo algo que surgió en el canal es de recomendar, sobre todo, recomendar la película y dónde encontrarla. Porque a veces te recomiendan una peli y dices, guay, ¿esto dónde coño está? Y entonces la buscas en la plataforma y la gente, pues bueno, y se hace pues para ver el fin de semana. Sobre todo es una recomendación, como se estrena el programa siempre el viernes, pues una recomendación para que te hagan una peli para el fin de semana.
Bueno, y bueno, ¿cómo fue tu... digamos, tu descubrimiento, o sea, ¿qué fue la película, digamos, primigenia, que fue la que te llevó a decir, bueno, el cine tiene algo que a mí me llega al corazón? Porque hay mucha gente que el cine, bueno, solamente es entretenimiento, pero luego hay gente que, digamos, que el cine tiene un grado más que puramente entretenimiento. Jordi, cuéntanos.
Sí, yo descubrí que esto era algo más cuando era un enano que estaba en casa. Y dieron por Canal Plus, cuando Canal Plus era ese aparato que se veía, que era un descodificador, que solo había Canal Plus y se acabó. Pues dieron de golpe, en una noche dieron...
¿El del peine?
Exacto. Del peine. Pues dieron dos películas que dice, joder, ¿con qué te estrenaste en Canal Plus? Que era Viven y La Gran Evasión. Y... Bueno. Sí, sí, sí. Y yo lo vi, pues nada, siendo un enano. Que te dicen, mis padres también manda cojones, ¿eh? Viven con mi edad pequeña, pero oye. Pero no, lo vi primero La Gran Evasión, me flipó. Yo sé que a lo mejor no es una peli de estas que digas, ¡guau, cómo descubrir el cine! Pero me flipó, y luego Viven, hostia, al saber que era un hecho real, me atrapó. Y dije, ¡buah, esto del cine es algo increíble, increíble! Y así empecé, es decir, empecé con grandes clásicos, que puede quedar muy gafapasta, y para nada. Es decir, yo soy muy de cine comercial, pero empecé con estas dos películas y a partir de ahí sí que me enamoré. Y es lo que tú dices, hay gente que te dice, oye, pues el cine, ve peliculitas y tal. Hostia, yo no, yo es una experiencia, ¿eh? Yo esto se lleva en el corazón y se vive cada día. Entonces, uff, así empecé, de la forma más boba, ¿eh? Viendo Canal Plus.
Bueno, puesto que para ti es algo vital el cine, ¿piensas que este año 2021 ha sido un buen año para el cine o piensas que ha sido un año un poco de transición? ¿Tú cómo lo has vivido?
Hostia, qué difícil. Bueno, yo creo que había muchas ganas de ver cine o de volver al cine y ha sido un poco bluff, personalmente. Ha habido grandes cosas, porque ha habido cosas que estaban bien, pero han habido grandes decepciones, creo yo. Es decir, hostia, se ha vuelto al cine, bueno, se ha vuelto un poco a la rutina, que eso siempre es positivo, ¿no? han habido estrenos que bueno, que no han estado mal, pero no habiendo grandes mierdas, hablando claro y liso. Es decir, hostia, ha habido películas que... No sé, yo... Ha habido sorpresas, ¿eh? Porque yo reconozco que una de las sorpresas de este año ha sido Cruella, no daba un duro por ella. Y...
¿No?
No daba un duro por ella. Y eso que Emma Stone a mí me tiene enamorado, es algo increíble. Pero no daba un duro y diría que junto con Jungle Cruise, pero ahí no soy objetivo, ¿vale? Es decir, yo, Dwayne Johnson, voy a ir al cine sí o sí, siempre. Entonces,
O sea, que estarás deseando que salga... O sea, que estoy en la de Black Adam.
A tope, a tope. Es la única esperanza que tengo de que Warner mole, tío. De verdad, de
pero,
verdad.
¿Cómo? O sea, ¿piensas que The Flash va a ser un fiasco?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Y de Batman también va a ser...?
No, de Batman ahí sí que guardo esperanzas, ¿vale? Pero The Flash creo que va a ser un bluff. Creo.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque, hostia, tenemos muchas expectativas. Si te fijas, una película de Flash, donde lo que más espera la gente es a Batman, hostia, hay un problema ahí.
Yo espero la película de Flash con ansia, porque soy muy flasiano, por decirlo de alguna manera. y yo no estoy esperando a ver el Batman que sale en Flash. O sea,
hostia,
quiero ver un Flash que diga, esto es Flash que yo veía en tiempos mozos, ¿verdad? Es que, y de los cómics, es que, no sé, yo estoy ilusionado, yo creo que va a ser un peliculón, y va a ser un Flash que nos va a molar.
Y es que con Flash... Hombre, dime, perdón, Luis.
No, hombre, es que hace poco estuvo aquí Iñaki, de la Fricoteca, que también es muy fan de Flash, y está deseando ver esa peliculita. Aparte, hace poco salió un poco el diseño del traje, que no va a ser como el de Ezra Miller, que era muy demasiado armaduresco. Este es más de licra, ¿no? Que para ser un corredor, un velocista, tiene más sentido que sea un poco más, eso, pues te digo, pues como los que lleva, pues igual que Usain Bolt, que no, Usain Bolt lleva pues una malla y para adelante, ¿no? Y tiene más sentido que sea, aparte con las botas doradas. Yo creo que eso para los fans de los cómics, creo que es un guiñazo muy bueno y creo que a la gente le va a gustar a nivel de diseño. Luego la película estará mejor desarrollada el personaje.
Como todas.
Claro. Y a mí lo único que The Flash me tira para atrás es Ezra Miller. Hostia, no. Uf, no puedo, tío. Lo intento. Pero es que a mí me pones el de la serie y, hostia, se me convence mucho el actor de la serie de The Flash. Entonces ahí sí que te lo compraría. Pero, hostia, es que Ezra Miller, tío, es que, no sé. Ojalá, porque yo soy el que digo, no, yo soy muy Marvelita y voy a todas las películas de DC y siempre que voy a una película de DC pienso, nunca más, no vuelvo a ninguna y voy a todas. A la siguiente que estrenan, vuelvo, con la esperanza. Y, tío, no llego todavía.
¿Fuiste a ver a Venom 2?
Sí, he visto Venom 2. Sí, todo.
No,
y
no lo dices con alegría, no lo dices con alegría.
No, tío. Ya fui, pero es que vi Venom 1 y, hostia, no.
Es
ya
que
no.
Y va el 2, es que...
Exacto. Sí, pero te lo digo, que yo soy el espectador perfecto para las películas de superhéroes. Hostia,
espectador,
es decir,
ballena.
No, veo Venom 1, no voy a volver al cine, Venom 2 y vuelvo. Pero no, tío, no. Otro fiasco. Pero bueno, no sé, esto es. Supongo que es algo enfermizo, ¿eh? Es decir, una peli de superhéroes... No sé. Tampoco, también pensé que Escuadrón Suicida era una mierda y fui a ver la 2 también. Así que... Ahí estamos.
La 2 mejoró.
Bueno, tampoco era muy difícil, ¿eh? Superarlo.
Ya, no, claro, lógicamente. Pero bueno, ahí queda, oye.
Sí. Pero es verdad que con The Flash confío con el director. Con el director, porque a mí la de It sí que me gustó mucho la nueva adaptación. Entonces ahí sí que confío con el director.
Bueno, o sea, que al final vas a verlas todas, ¿no? O sea, porque Black Adam me ha dicho que sí. The Flash, al final vas a caer. Y con The Batman, por lo que me has dicho, es la que más esperanza tiene, digamos.
Sí, bueno, es que Batman me ha sorprendido mucho Pattinson, realmente. Yo soy muy de Ben Affleck como Batman, me gustaba muchísimo. Esa, ese Batman.
Ojo, pero que Ben Affleck, al principio, todo el mundo le echaba mucha mierda porque nadie lo veía como Batman. Es lo de siempre. Al final, todo actor que se presenta como... personificar el personaje, al final todo el mundo... digamos como, porque es un personaje que está muy idealizado, ¿no? Al final, todo el mundo, Batman es un referente. Y claro, ningún actor te convence al final, porque al final te sacas pega.
Sí, 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 totalmente.
Es como James Bond. Al final.
Pero al final, sí, siempre ha tenido buenos actores ahí, no sé. Porque yo qué sé, yo creo que Michael Keaton, nadie lo veía, ¿no? Porque era Beetlejuice. Y al final ha demostrado ser un Batman de la hostia, todo el mundo está flipando con esa vuelta. Y yo qué sé, yo creo que al final, bueno, hay que darle un voto de confianza al actor, porque si te comprometes con el personaje, oye, ¿por qué no puedes hacerlo bien si eres un buen actor? Hay que confiar y luego en el proyecto, ¿no? Porque al final yo creo que Matt Reeves, que es el director, creo que nos va a presentar un Batman más detectivesco, ¿no? Que un rollo Seven, que sabe, por lo que se ha visto en los trailers, y creo que eso puede ser muy interesante. Yo creo que aparte, a nivel estético, tiene una fotografía, unos planos que son muy comiqueros, una luz, que yo creo eso, simplemente a nivel visual creo que va a ser un flipe, ¿no? Es como Dune, ¿no? Que a lo mejor Dune no puede ser la mejor película del mundo, pero a nivel visual es una maravilla.
Estoy de acuerdo. Yo Dune todavía no la he visto. Tengo que reconocer que se me ha hecho muy, muy cuesta arriba. Es la típica película que dices, la tengo que ver, pero no tengo prisa. Es decir, ahí no he ido todavía. Pero es eso, yo creo que ahora ya se empieza Warner empieza a hacer cosas ya bien, empieza a contratar directores buenos y empieza a hacer cosas interesantes. Entonces, bueno, pues oye, hay de todo, es decir, yo disfruto mucho Marvel, es verdad que me lo paso muy bien, pero por lo que parece DC empieza a espabilar y empieza. A mí lo único que me falta es Superman. Tío, que es que eso de...
Es que, mira, a mí se me da mucha rabia. O sea, tenía una trinidad flipante. O sea, Ben Affleck de Batman, que era, o sea, pura presencia física. Pero bueno, pero es que este hombre, el de Superman, es que era un espectáculo. O sea, hay que actuar mejor, puede superar eso físicamente. Y bueno, y luego tenías a la Wonder Woman, que era Gal Gadot, que es, tú la ves y dices tú, bueno, me caso ya contigo, ¿a qué esperar? No sé. Sí. Mejorar eso es muy difícil. O sea, mejorar... A nivel de presencia, de carisma de personajes, es muy difícil de superar. Y ahora quieren cambiar todo. O sea, nunca he tenido muy bien por qué. O sea, busca un nuevo guionista, busca nuevos directores, pero, macho, tienes a tres tíos que son actores, o sea, que están en la élite, que son el top. ¿Por qué te vas a cargar ese universo que tienes ahí? No, yo no lo entiendo, la verdad.
No lo entiendo, y tampoco han dado ninguna explicación porque tenías a Cavill que encima el tío estaba súper feliz de ser Superman y quería seguir siendo Superman.
Claro.
Entonces no entiendo, algo habrá pasado que no lo he explicado, pero me parece un error porque parece que es que físicamente es el Superman,
Sí, ¿qué?
Perfecto, hombre.
Perfecto.
Entonces, bueno, no sé. Yo recuerdo Man of Steel. A mí el final de Man of Steel me pone un poco nervioso, tanto cámara moviéndose, pero el principio de Krypton me parece increíble. Me parece increíble.
Sí.
Lo mejor que he visto de Krypton en Superman.
Correcto.
Entonces, me parece un error desaprovechar eso. Entonces, entiendo que Warner lo debe asociar mucho a Zack Snyder, y como es Zack Snyder, pues no queremos nada relacionado. Pero oye, tío...
Pero bueno, pero luego sacas el corte del director, el corte de CNN, y la gente ha respondido. O sea, HBO Max ha hecho una audiencia brutal con ese corte, que tampoco es tan diferente del corte original. Y la gente... O sea, ¿sabes qué tienes? Una masa de gente, de fans, que van a ir a muerte con eso. Yo no sé por qué quieres tirar todo eso por tierra. A ver, que está claro que el proyecto de Matt Reeves, por ejemplo, el de Batman, tiene muy buena pinta. O sea, evidentemente sí. O sea, yo no quiero... Veremos a ver lo que pasa y... Pero al final, no es como Marvel, ¿no? Que al final es como etapas, no hay una coherencia o digamos un camino a seguir. Porque ahora creo que también quiere seguir, ¿no? Con Joker 2, también lo tenían planificado, porque como triunfó mucho... Es lo que pasa, ¿no? Que de pronto triunfa una película y dice, bueno, vamos a exprimir. O sea, no es que tengan un proyecto, no es que tengan un camino, sino Vamos viendo. Pues si salta la liebre, pues vamos, disparamos, ¿eh? Si no, pues...
Porque le falta un Kevin Feige estos de
correcto, sí.
Y entonces es muy difícil conseguir esto. Marvel lo hizo poco a poco. Cuando justo yo trabajaba en un cine cuando se iba a estrenar Iron Man. Y todo el mundo decía, ¿Iron Man? ¿En serio? ¿Y con Robert Downey Jr.? ¿En serio? Oye, pues dilo ahora. Di ahora, ¿en serio? Y dice, joder, joder, qué buena idea. Pues a veces se tiene que apostar por estas cosas, ¿sabes? Y decir, pues oye, tira para adelante con tu idea, ¿sabes? Yo, Batman vs Superman, a mí no me gusta nada, pero era una idea de Zack Snyder. Oye, pues claro. Levante, tira, ¿sabes? Y yo he visto la Liga de la Justicia de Zack Snyder y a mí me gustó realmente. A lo mejor no es la obra maestra que todo el mundo dice, también te lo digo, ¿vale? Pero me parece una muy buena película. Me parece una muy buena película. Entonces, no sé, es... Intentaron coger a Marvel rápido, 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 y en vez de hacer las cosas como se tienen que hacer, que poco a poco.
Claro.
Entonces, bueno, ahora se fue Joss Whedon. Ay, sí, Joss Whedon de Marvel, pues cógelo para DC. Sí. Se fue James Gunn, cógelo para DC. Bueno, ya, pero, hostia, esto no es tan fácil, no es tan fácil.
No es tan fácil. Bueno, ¿y de Marvel, ¿cómo ves el presente de Marvel? ¿Cómo ves el proyecto a corto plazo de Marvel? ¿Tienes esperanzas? ¿Hay alguna cosita que te cause interés? ¿O has perdido un poco el hype, un poco la expectación por el futuro a corto plazo?
Pues estoy expectante, porque empezamos con WandaVision y fue... ¿qué es esto? Me descolocó mucho, me gustó, pero me descolocó. Luego la del Capitán América, bueno, está bien. Y luego Loki sí que me gustó mucho. Black Widow fue para mí fue un bajonazo, lo reconozco. Creo que llegó en una época tarde, llegó tarde, entonces, bueno. Pero claro, es que viene muy espectacular. Yo no sé qué tal Spider-Man, no, tengo mucho hype por Spider-Man, la verdad, lo tengo que reconocer.
¿Pero por Spider-Man o por...? Los otros Spider-Man.
Es que para mí, y es que tengo dos superhéroes favoritos, y son Spider-Man y Daredevil. Entonces, sí. Joder, es que lo que me des de Spider-Man me va a gustar, tío. Y aparte que a mí, el actor nuevo de Spider-Man me gusta mucho. El chavalín
¿lo ves como buen Peter Parker o como buen Spider-Man? ¿Cómo lo ves mejor?
A mí me gusta como Peter Parker, me parece muy... A ver, para empezar, Peter Parker, a mí me gustaba mucho el actor, el de Amazing, el... ¿cómo se llamaba? Andrew Garfield me gustaba mucho. Me gustaba mucho como Peter Parker. Sí. Pero me gusta mucho y veo que el Tom Holland puede hacer como... En principio es algo a largo plazo... Puedes empatizar mucho con él, como a los cómics. Te puedes encariñar como Peter Parker en los cómics. Entonces yo creo que puede estar muy guay. Es decir, yo no sé si saldrán o no saldrán los tres Spider-Man, porque eso es algo que ya estoy agotado. Yo creo que estoy llegando a Spider-Man agotado. Te lo digo en serio, tío. ¿Sabes? Pero no sé, sobre todo yo creo que se sabrá si sí o si no con la película de Doctor Strange. Yo creo que ahí se sabrá.
Es que queda eso, Doctor Strange, queda Los Eternos, que creo que es la semana que viene, si no me equivoco.
Sí, sí.
Que esa, veremos a verlo qué tal, porque dicen que es un poco una película un poco más seria. Uh-huh. No es tan, no es tan divertida como las otras. No sé lo que pasará. Luego también queda que una serie que va a ser mucho más divertida, por lo que sé todo el trailer, que es Ojo de Halcón. Uh-huh. Esa serie creo que tiene un muy buen rollo, creo que puede ser un puntazo muy bueno. Sí. Es que lo que me gusta de Marvel es que cada serie tiene su rollo distinto, o sea, no tiene nada que ver. O sea, tú ves, el Loki es un rollo, el WandaVision es otro rollo, What If es otro rollo, y Ojo de Halcón es otro rollo. Y creo que eso le beneficia, ¿no? Porque al final, vale que está la fórmula Marvel, pero, coño, hay que innovar, hay que intentar aportar cosas nuevas porque el público se casa muy rápido de todo. O sea, como te confíes, te acomodes, estás vendido. Y más sabiendo que tienes a DC esperando que tropieces para pasarte por encima, o sea, eso está clarísimo.
Sí, está, y aparte hay la gente que después de Thanos no hay nada, y dices, joder, hay mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, no puedes empezar después de Endgame, empezar con otra película que sea un blockbuster, ¿no? Pues poco a poco, vamos a ver cómo evoluciona, Y bueno, es lo que te dices, lo bueno de Marvel es eso, que es como hay muchas cosas diferentes y bueno, y luego resulta que todo está conectado y todo, y hostia, esto es espectacular. Entonces, yo estoy con muchas ganas, lo reconozco.
No te oímos.
Perdón. Que he de reconocer que lo que viene tiene muy buena pinta y voy a disfrutarlo, oye, para bien o para mal, que al fin y al cabo sí. Es lo que se tiene que hacer. ¿Que habrán películas mejores y películas peores? Pues sí, pues como todo, ¿no?
Claro, pero bueno, hay que decir. Pero bueno, pero que siga así. Que yo qué sé, que yo me veo hace 20 años, en el año 2000, que para mí esto era impensable, pero por... Y ahora ver que ahora todos los años hay películas, series, para mí, es decir, cuando yo veía mis cómics me veía como un bicho raro que decía, bueno, esta gente, pues yo me compraba mis cómics y disfrutaba. Y para mí esto es un regalazo que ahora cualquier niño de 5 o 6 años va con su camiseta, su mochila, es algo natural.
¿Sí?
O sea, para mí el haber normalizado que los cómics molan, los superhéroes molan, o sea, ya está, o sea. Ya o sea, aunque por mucho que la caguen, ya han conseguido hacer algo que esto sea vox populi.
Entonces, sí. Pues,
ya sí. Me quito el sombrero. O sea, yo ya no puedo decir más nada. Bueno, pues vamos a pasar un poquito a la película, porque si esto lo decimos siempre, al final nos liamos.
Lo que hemos traído.
Bueno, pues nada, Jordi, tío, cuéntanos un poquito qué película nos trae y por qué has elegido esta película.
Bueno, pues vamos a hablar de Insidious. Y bueno, porque, joder, ¿no? En Halloween, pues algo así de miedo, ¿no? Un poco de miedo, tú, hostia, porque aquí también tantas pelis familiares, hostia, por eso os agradezco, tío, estoy de películas familiares ya hasta aquí, ¿sabes? Joder, todo familiar, tío, todo verlo con mi hijo, pues joder, también mola. Y traigo Insidious porque, hostia, a mí me gustan mucho las películas de miedo, ¿vale? Pero paso poco miedo y eso... jode, porque es como, hostia, a mí me gusta pasar miedo, ¿no? Y yo me acuerdo, mi primer recuerdo de película de miedo, es una tontería, ¿eh? Es con Pesadilla en el Elm Street.
Buah.
La vi muy pequeño, típico eso que te escondes en la puerta.
Es que era muy pequeño, claro.
¿Sabes? Y te escondes y sacas la cabeza diciendo que tus padres te decían, no la puedes ver, y por tus santos huevos la mirabas. Y recuerdo la imagen de ver a Freddy, la primera de todas, cuando va por una calle muy estrecha, no sé si os acordáis, que extiende los brazos, que ahora si lo ves, se ve cutrísimo, que con el guante da en la pared y saltan chispas. Eso tuve pesadillas durante un mes. Pero brutal. Lo recuerdo. Y entonces, a partir de ahí, me gustó mucho, pero claro, es que estamos en una época, creo yo, eso es mi opinión, que más que películas de miedo, hay películas de sustos. Y hostia. Y a mí las películas de sustos también, porque hay sustos que dices, vale, pero a mí esto de que te digan, ni, que viene un susto, que viene un susto, hostia, tío, va, pues bien, me puedes colar alguno, pero... Y de golpe, mucha gente me dijo, oye, mira Insidious. Y la vi y, hostia, me moló mucho, tío. Me moló mucho la peli, me moló mucho el rollo y me moló mucho la forma de grabar. Luego ya me enteré que era James Wan y dije, hostia, tío, este tío es un genio rodando, macho. Y, hostia, y me gustó. Luego ya las secuelas de Insidious, ahí ya no me meto porque eso ya es otro mundo. Es otro mundo. Pero, hostia, la primera me dio muy mal rollo y rompió cosas que estaban clásicas en el cine... O en las películas de miedo, rompió muchas cosas que dábamos por sentado de, hostia, casas encantadas, fantasma. Entonces, Insidious era algo que era totalmente diferente o nuevo, que yo había visto poco, y me gustó mucho. Y cuando tú me diste la posibilidad de, oye, traemos una peli, después de decidir 14, porque te tengo que decir, Luis, que, hostia, no, te voy a decir una cosa. Cuando tú me dijiste, Jordi, cualquier película de Netflix. Dije, esto está chupado, mi Netflix. Esto, la madre que te parió, tío. Qué complicado, tío.
Es un regalo envenenado, es un regalo envenenado.
Uf, es un marronazo,
pero un marronazo, tío. Que dice, por si Netflix es enorme. Ya, tío, pero coge una, tío. ¿Sabes? Es complicadísimo, tío, porque me senté, te lo juro que me senté en el sofá y empecé de Netflix a ver qué hablo, a ver de qué hablo, esta es una mierda, pero, tío, hasta que te dije, hostia, Insidious, y dijiste, ok, y dije, hostia, aleluya, ya tenemos una película. Pero es muy complicado, es muy complicado. Pero no, no, fue Insidious por eso. Fue Insidious porque, hostia, me parece una peli que mola y que hay mucha gente que a lo mejor o no la ha visto o hace tiempo que no la ve. Y está guay, está guay.
39 podcast. Más de 30 películas. Un maestro. Iniciativa Spielberg. 18 de diciembre en iVoox.
Sí, yo no lo había visto. Digamos que de James Wan, pues sí que El exorcismo de Emily Rose, digamos que pegó el pelotazo, insisto que yo creo que quedó un poco más en la sombra, porque yo creo que fue anterior y aún no tenía el prestigio que tenía James Wan, ¿no? El que tiene ahora. Y la verdad es una película muy interesante, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿no? Que, digamos, que le da una vuelta de tuerca al tema de las casas encantadas. De pronto te piensas que esto va por un lado, después te trastoca, ¿no? Porque, digamos que, bueno, ahora quiero... Antes de que, bueno, vamos a hablar un poco con spoiler, ¿no? Porque vamos a avisar a la gente que sepa un poquito... Que ahora, bueno, digamos que aunque la película...
Tú la has visto. Vete a verla, ¿la has visto? Y luego vuelve.
No, a ver, que es una película que sí, que crea muy mal rollo, ¿no? Porque al final es una la típica... Es que al final es el tipo de... Digamos que tiene es un género en sí, ¿no? Una familia que se va a una casa, de pronto pasan cosas raras... No sabes, claro, lo típico que piensas que es cosa mental, luego el marido desconfía de la mujer, o al revés, ¿no? La mujer desconfía del marido... Y siempre está con esa... Bueno, o los padres de los niños, ¿no? Porque los críos se empiezan a imaginar cosas... Y siempre está con eso, ¿no? Pero claro, pero tú ya estás viendo el primer momento que dices, esto no es que te lo imagines, es que aquí se mueve la puerta o se mueve la ventana en ese momento, ya me estás contando. Y sí, juega con eso, ¿no? Pero bueno, quiero que tú me cuentes un poquito una pequeña para luego introducir un poquito la película.
Es que te quedo con te perdona.
Una sinopsis.
Pues nada, son una familia donde es un hombre, una mujer y sus tres hijos, y viven en una casa que se acaban de mudar, y de golpe uno de sus hijos, el mayor, tiene un pequeño accidente, se da un golpe en la cabeza, y al día siguiente no se despierta, y está en coma, y los padres no saben por qué, y los doctores no se lo dicen, y está en coma y no se despierta. Y nada, y se queda el niño en coma, lo adaptan toda la casa para que el niño se quede en su casa. Y de golpe la mujer, un día ahí en la casa, empieza a oír cosas y a ver cosas. Y el marido no se lo cree, como en todas las películas. Esto parece muy, muy tópico, ¿de verdad? Sí, sí, lo estamos vendiendo como un tópico...
¡Está loca!
Sí. Y nada, total, que hacen una cosa que es lo que me pareció muy original, que no sé si os pasará a vosotros, que es cuando... Una persona está en una casa y hay fantasmas, dice, ¿para qué coño no te vas de la casa?
Claro.
¿Sabes? Se quedan toda la película en una casa. Y dice, joder, pues vete. Y aquí claro. No, aquí cogen y se van de la casa. Y se van a la otra casa y siguen habiendo cosas raras. Sí, hostia, eso me gustó mucho porque es lo que todo el mundo piensa. Hostia, yo, a mí me pasa eso, yo me voy de la casa, tú. Ya toman por culo los fantasmas claro. Y la película dura 10 minutos. ¿Sabes? No sé.
Claro, y se van de la casa y sigue. Claro.
Sí, sí, eso me moló mucho. Se van de la casa y sigue. Y bueno, resulta que... hemos dicho con spoilers a tope, ¿no?
Sí, 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 sí. Dale.
Pues nada, y resulta
ya,
que...
Es que no se haya ido, porque no la haya visto ya, que se joda.
Exacto.
Lo hemos avisado.
Nada, pues resulta que la película, que parecía una película de fantasmas y de casas encantadas, va por un sitio totalmente diferente, que es que representa que el niño tiene, ahora no me saldrá la palabra, extracciones astrales, ¿se llama? ¿Extracción astral? Que se sale del cuerpo, que su sí. Mente se sale del cuerpo, vamos. Y entonces, en una de estas veces que se va del cuerpo, se pierde y lo tienen que encontrar. Y entonces es por culpa del padre, que el padre cuando era pequeño también le pasaba. Entonces, bueno, entonces es cuando el padre va a buscarlo y entra en un mundo de ilusiones y tal que da, a mí me dio mucho cague. Me dio mucho, me reconocer que ese mundo así, tío, hostia, pensé, hostia. Qué mal rollo. Encima, es verdad que también hay sustos, porque hay sustos, pero hay sustos que no te los esperas. En una escena que dices, vale, pues están hablando normal, de golpe, ¡pa! Y entonces, hostia, eso de golpe, eso es lo que da más miedo. ¿Sabes? El verlo ahí de golpe, eso es lo que da miedo. Entonces, yo creo que, bueno, es eso. Y hay un final, la película, lo bueno es el final, que es la típica que no es un final feliz para todos. Y, hostia, y te queda con ese mal rollo de decir, la madre que me parió. Hostia. Entonces, bueno, eso es Insidious, ¿eh? Es una película muy corta, además. Dura, creo que, hora y media, hora 40.
Sí, hora 40.
Sí, sí. Sí, la primera está bien lo que tú dices, ¿no? Que al final, el padre, que es un poco, es el que nos cree en nada, y luego llega su madre y dice, no, escúchame, tranquilo. Que tú piensas que esto no es nada, pero escúchame, pues tú, ¿por qué no te quieres hacer fotos? Que te lo voy a contar. Y dice, claro, empieza a salir todas las fotos ahí, ¿no? Que cada vez sale una mujer ahí extraña. Sale primero a un metro, después a 80 centímetros. Hay que mirar,
vaya, claro. Juega mucho con el sacar cosas de fondo. Y me gusta mucho. Lo que es el, de repente te sale algo por detrás que espera.
Yo revisitándolo, lo que dice Dani, yo revisitándolo esta semana, que la he revisitado para tenerla fresca, hay muchas veces que pasa un personaje principal y en el fondo está el fantasma y no se mueve y está ahí. Y pasa de largo y cambia la escena. Y dices, la madre, ¿sabes? No es por un susto, es para que veas que está ahí. Entonces, ese es el típico suspense, ¿eh? Desde toda la película hay un mal rollo latente.
Sí, te viene, sí, te claro. Viene siempre en como... Ahora,
encogido ahí. Claro, porque el culo apretadico.
Exacto, exacto. Porque lo que hace James Wan es, ya sé que os vais a esperar el susto, pero no os lo voy a dar cuando pensáis que os lo voy a dar. Y eso me parece muy, muy inteligente para hacerlo. Y tengo que reconocer que esta película también tiene un punto personal que me sugestionó mucho. Y es porque, vosotros que la habéis visto recientemente, yo cuando vi esta película la vi en mi casa con mi hijo recién nacido y tenía, ¿sabéis estos, como en la película, estos altavoces así que se oye el ruido cuando el bebé? Pues esto. Pues esto, ¿vale? Y la empecé a ver. Y tenía el altavoz este, y este altavoz muchas veces se acoplan de verdad cosas. Y de golpe oyes, hola, y dices, hostia, ¿sabes? Y la empecé a ver, teníamos al niño ahí al lado, en la habitación de al lado, y la escena cuando la madre sube que se ve el fantasma, bueno, la persona esa detrás de la cuna del niño, ahí mi mujer se fue corriendo y dijo, no veo más la película. Y hostia, esa experiencia personal fue de me cago en la madre que me parió, que qué mal rollo da, ¿sabes? Hostia, tío. Entonces ahí me enganchó mucho ese principio.
Es que bueno, aparte la vida juega con que no es solamente, hay solamente un solo espíritu, ¿no? Que sí hay 20, 30 años, claro. Salen niños, sale una mujer, sale un hombre, luego salen demonios, ¿no? Al fin, juega un poco con eso, ¿no? Y la verdad que eso tiene ahí esa parte, ¿no? De que si tú, bueno, al final, ¿cuál es el malo de verdad? Porque no lo sabes, ¿no? Al final hay tantos personajes, luego cuando lo que dice, ¿no? Que el padre al final consigue, porque digamos que llegan, ¿no? No lo has comentado, que llaman, que me hace mucha gracia, ¿no? Porque ya a los parapsicólogos estos, ¿no? Estos que son los colegas, porque bueno, la mujer medio, pero es que los colegas dicen, tú, pero estos tíos no han salido. No, pues es que esto lo he hecho yo con la radio de mi hijo, no sé qué, digo, pero bueno.
Pues,
eso, quieres que no, relaja un poco la tensión, porque si algo te dicen, ¿no? Porque James Wan sabe que está muy tenso, ¿no? Porque la historia es muy grave, ¿no? Porque el padre está preocupado por el hijo está en coma, está viendo que si no lo rescata, el hijo no va a ser, lo que dice, ¿no? Si una persona está fuera de su cuerpo mucho tiempo, al final es una persona débil y al final llega a tu espíritu y lo posee, ¿no? Y aparte decía que había un demonio ahí, creo que decía, ¿no? Que con la cara roja y negra, ¿no? Que pues, está muy asustado, ¿no? Porque porque te lo dice la película, ¿no? Que hay espíritus buenos, espíritu un poco malicioso y luego ya hay como demonios que esos ya que quieren hacer mal por el mal. Y claro, claro, cuando llega su madre, porque no lo hemos dicho, pero la madre es la que le cuenta a su hijo, al padre de hijo que está en coma. No, si es que a ti te pasó esto y al final tú que llamas, por eso esta mujer tan pronto, porque esta mujer fue la que a ti te sacó de todo eso y aparte te borró la memoria para que tú no tuvieses este trauma. Y al final, de pronto consigue, pues la mujer, el padre, pues, por su hijo, pues accede a entrar digamos, en este punto de trascendencia, de entrar en este mundo, mundo espiritual, o llamémoslo como queramos, y hacia eso, pues, porque tiene que rescatar a su hijo. O sea, él, aunque no cree mucho, pero bueno, es mi hijo, y, aunque al principio lo echa, bueno, porque que decía, ¿no? Porque ya los dos bichajos esos, los dos personajes esos, que son los compinches de la otra, porque la otra sí que pasa más seria, pero es que los otros, uno va con la linterna, no sé qué, que esto he hecho yo con cuatro alambres, el otro, es que son un poco una pareja, es que, sí.
Parecen de la tele, el flaco, ¿no? Sí, total. Parecen los dos frikis. Los dos frikis haciendo el tonto, tío.
Sí. Y claro, y ya al final pues, bueno, vamos a llamar a la mujer esta, la señora mayor, que es la que más o menos es la más experta y que tiene un don, ¿no?, de poder conectar con estos espíritus. Y al final esa parte ya sí que se pone un poco más. Venga, apaguemos las luces, no sé qué. Y te empiezan a contar, venga, aquí tenemos varias cámaras con diferentes puntos. Gasta cada uno una.
Sí.
Que gasta cada uno un espectro de luz, ¿no? De un color, ¿no? Y al final le va diciendo eso, ¿no? Y la mujer, que aparte, es que es muy gracioso porque le pone una máscara de esta como rollo de la Segunda Guerra Mundial, de esta para contra la radioactividad, ¿no? Con el típico traje, la máscara esa completa, con el tubarro ese largo, que me recordaba un poco al episodio eso de los Simpsons, de Artisif. Cuando Homer, para que no ronque Homer, que le espía con la cámara.
Estoy mirando por una cámara.
Ese rollo, claro. Al final, claro, como es lo bueno que tienes. Al final, como tienes ciertas referencias, pues al final, si hay tensión, pues tu cerebro así la cosa un poco más graciosa y ya pues pierde un poco la tensión esa y al final lo ves con más tranquilidad, ¿no? Y esa parte, ¿no? Y la mujer lo hace muy bien, pero claro, lo que es supuesto es que los otros son los personajes. Y quieres que no, pero sí que es verdad que abre un cajón, te sale una mano, o sea, tiene momentos de tensión, que sí que es verdad que te joder, dices, hostia, macho, que aquí la casa pasa de todo. Está muy bien, la verdad que mira, tiene puntos muy, 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 muy buenos.
A mí la escena, hay la escena cuando la madre le está explicando a él lo de las fotografías y tal, sí. Que le explica, no, yo estuve en un sueño y tal, y vi tu casa. Que hay un momento que está hablando la madre que no hay tensión, sino le está explicando normal. Le enfocan a él y aparece el bicho, el demonio este rojo, que yo me acuerdo que pegué un bote, pero es que sabía que iba al susto, pero es que esta semana otra vez es un bote de golpe que dice, hostia, me cago en la madre que me parió. ¿Por qué es eso? Es el momento de te pone atento a escuchar lo que es, porque es una conversación y de golpe te pone una imagen solo. Entonces, eso es lo bueno. No hay una música que te va indicando, que va increchendo, que dices, viene el susto, ahí está. No, eso es lo que para mí James Wan lo hace muy, muy, muy bien. Y entonces, esa tensión, y es lo que tú dices, hay momentos de alivio cómico, sin ser una comedia, pero hay momentos de alivio cómico que de golpe te gira la cámara y te pone otra cosa y dices, hostia, ahora no... Entonces, hostia, es un continuo mal rollo esta película para mí, hostia, es y bueno, ya luego continuó ya porque a mí me recuerda mucho a, bueno, se ven muchas cosas ya de Expediente Warren, que eso ya son palabras mayores, porque Expediente Warren, uff, eso a mí yo también reconozco que es otra de las pocas películas que me agarró el sofá, porque hostia.
Saul también ha hecho alguna.
De hecho, repite con el actor, ¿no?
Saúl también ha dirigido alguna.
La primera es un peligro.
Sí, es verdad, reconozco que la primera es un peliculón. Y uno de los parapsicólogos estos que viene, el de las gafitas, el que está apuntando en el blog de notas, este es el de Saw 1, el que está con el Piatao.
Sí.
Lo descubrí esta semana, yo no lo sabía, lo descubrí esta semana, tú. Que dije, mira, coño, es el de Saw. Entonces entiendo que debe tener actores así, pues como el mismo protagonista que es el de Expediente Warren.
Sí, digamos que tienes supondría amigos que, bueno, pues que si puede recurrir a ellos antes que a otros, pues oye, prefiere recurrir a sus colegas, puesto que tiene confianza para hacer. Pero bueno, que el otro también me suena, me suena de algo, no sé si de alguna serie, también así, también de humor, porque claro, es que el otro me hacía muchísima gracia, porque el que escribe, vale, pero es que el otro tiene una cara muy pintoresca y me hacía muchísima gracia el otro. La verdad que es que está muy bien. Pero bueno, el Patrick Wilson, el, ¿no? El que es el protagonista, digamos que debe ser de esta fuera película que también lo dio un poco a la fama, ¿no? Yo creo que antes de esto, no sé si tenía, había hecho alguna cosita más antes de esto.
¿Quién?
El protagonista, el padre del crío.
Es que no he buscado, no me he informado.
Espera, voy a mirar. ¿A películas de miedo? ¿Me oís?
Sí, sí, te oímos, sí. Te oímos. Sí, yo sé que luego hizo la de El exorcismo de Emily Rose, pero yo no sé si había hecho algo antes de esa película, había hecho algo así de cierto, de cierta importancia antes de Insidious.
Pues no lo sé, no lo sé. Ahora que hablas del exorcismo de Emily Rose, otra película que uff, de unido,
Para verla, para
qué
verla
mal
este
rollo.
Fin de semana, ¿eh?
Sí. Sí, da miedo. No está en Netflix, Luis, lo siento. Pero, pero, hostia, qué mal rollo, tío, qué mal rollo. Porque,
sí.
Hostia. Pero a mí lo que me gusta del actor. ¿De Passenger?
Sí.
Sí.
Como Eric Clark.
No sé.
Hay un papel. Sí.
Siempre será los Warren, ¿no?
Sí, va a ser Warren. Yo creo que sí. Ya se ha quedado siempre ahí en ese papel.
Sí, sí. Pero lo hace muy bien. A mí por lo menos me parece muy creíble. Porque en todo momento, cuando te vas enterando de lo que va pasando al niño, James Wan no te lo esconde. Es decir, hay primeros planos enfocando al actor que dices, ¿sabe algo? Y lo está escondiendo. Y no es que sepa nada, pero algo se huele. Es decir, por eso me gusta mucho la película de porque hay como un guión no escrito o diálogos no dichos que te lo enfoca todo con imágenes que te deja a ti pensando o imaginándote qué está pasando en la escena y no está pasando nada porque él no sabe nada de la abstracción astral ni nada. Pero, hostia... primeros planos, cosas que te hacen lo que decíamos, ¿no? En todo momento estar, pues, dudando, pensando, porque hay momentos en que llegas a pensar, hostia, el padre tendrá algo que ver, porque hay algo raro. Entonces, es lo que te digo, es hora 40 de decir, hostia, por favor, que se acabe ya y quiero saber cómo acaba esto. ¿Sabes? Porque, hostia... ¿Vosotros os imaginabais el final? Porque a mí me pilló por sorpresa 100%, ¿eh?
A ver... Juega un poco al despiste, ¿no? Porque es lo que decimos, ¿no? Que al final. Juega un poco a decir, bueno, que, lo típico, ¿no? De que ya termina todo, pero esto es como con. Puede pasar también con Halloween, ¿no? Que parece que ha muerto Michael Myers, pero al final nunca muere, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Que parece que hay un final feliz, pero la película de miedo es muy raro. O sea, normal que te dejes. No, porque, bueno, ya sabéis que hay por lo menos tres partes, ¿no? Y si hubo dos y si hubo tres, por lo menos que yo sepa. Y siempre te dejan ahí con el mal rollo porque la gente va a pasar miedo. O sea, la gente... A mí no me gusta demasiado, pero a la gente le gusta pasar miedo. No sé por qué, pero la gente disfruta con esto. Y claro, y al final, pues, si termina bien, pues ya te vas con... La gente se quiere ir con el culo torcido, como contaba antes, ¿no? Decir, ostras, que al final aquí el padre no termina bien, ¿no? Y aquí te lo demuestra, ¿no? Que aunque un poco tramposa la película, ¿no? Porque tú ves como que la persona que quería cogerlo de pequeño, en las fotos que te sale la imagen esa, en el espejo, se va hacia atrás. Como diciendo, bueno, la ha expulsado, ¿no? Porque lo dice, ¿no? Que dice, los vivos tienen más fuerza... que las personas que están muertas, ¿no? Porque por eso digo, porque tiene un cuerpo y ese cuerpo le hace ese más fuerte que al espíritu del vivo que del muerto. Pero aquí, eso que te dice al principio, que es una premisa que te dice la película, luego no vale para nada.
No.
Porque luego de pronto, Pues dice James Wan, ah, pues esto que te he dicho al principio, bueno, paso por el forro de los cojones. Y no, pues resulta, no, no, que la tía pues puede más que el tío.
Claro.
Hombre, a ver, también puede valer eso de que él era ya muchísimos años sin hacer ningún esa traslación astral o espiritual, como lo quieran llamar, y que de pronto se mete en un embolado así a lo loco, que quizás sea a lo mejor, ahí te lo puedo medio comprar, ¿no? De que ya él eso nunca lo había hecho. Claro, de pronto él no tiene armas o tampoco sé. Es que, claro, es que todo esto es especular demasiado. Yo
claro, nunca he hecho,
claro, esto es un poco especulación, pero...
A mí me parece que el estudio le dijo, oye, ¿qué tal un Insidious 2? Y dijo, pues claro, vale, pues vale, vamos a meter un final aquí que me lo invente tú. Exacto.
Y un por eso yo creo. Porque hay una de 2018, que es la última hasta ahora, que es The Last Skate. Insidious The Last Skate. Que esa no la he visto.
No, sí, yo he visto una, no sé si me atrevo a lejos.
No te atreves, ¿no?
A no ser que Jordi venga y diga, bueno, venga, vamos a la segunda parte. Entonces,
Dice, es la cuarta entrega de la franquicia Insidious y la segunda en cronología. O sea que es la segunda que te tienes que ver, Luis, la de 2018. Para seguir en cronología.
No sé. Bueno, pues, no sé.
No hace falta ser completista, tampoco.
Me gusta más el nombre de Latinoamérica. La noche del demonio. Se llamó en Latinoamérica. ¿Por qué?
Pues, hombre,
no sabe, ¿no?
Hombre, supuestamente, aquí sale un demonio.
Sí, sí, el salí,
chungo ese que se afila la...
El de rojo y negro, ¿no?
Sí.
Tarmaula, parece Tarmaula, ¿eh?
Sí. Pero que luego te lo invita como que es muy chungo, pero luego escapa muy fácil de él, porque al final escapa muy fácil. Yo no veo que tenga mucho problema para escapar de... No sé, al final es esto, ¿no? Al final hay un guión que tienes que resolver, una película que quiere hacer una hora y media y no se quiere liar mucho. O sea, bueno, que llega a este punto y de pronto quiere que el padre rescate al hijo y que vuelva a casa. Y no se preocupa. Y la parte de definir por qué escapa tan fácil, pues tampoco se preocupa mucho. Pues no. Se va a la casa y no, ahí no entra mucho en ese tema. Pero bueno, lo importante es lo que tú dices, ¿no? La atmósfera, ¿no? Que entra a la casa, que no hemos hablado mucho, digamos, cuando el padre entra en este plano astral, digamos que es como también un poco como Stranger Things, ¿no? Que es el mismo mundo, pero diferente. Entra también en la casa, pero hay otros espíritus. Y de pronto te encuentras ahí a dos padres, el padre silbando, todo el rato lo mismo, la madre ahí como que está planchando, pero tampoco se mueve, y una hija, ¿no? Y de pronto, esta otra hija, ¿no? La hermana de la chica, y se los carga a los tres, ¿no? Es que un poco extraño, ¿no? Aparte, como esa mirada, la mirada así fija, ¿no? Y luego la sonrisa esa, que un poco, que tú, yo con esta gente no me tomo un café, yo a mí no me llame.
Claro, pero estoy contigo, que es verdad que el final es muy atropellado, ¿vale? Yo creo que la película hasta que él entra a lo mejor en el plano astral, ahí está muy bien, y luego ya es como, bueno, pues ¿cómo lo acabamos? Oye, pues acábala rápido, que hora 40. Rápido. Sí, exacto.
Que nos pague la
nómina. Llevamos $1.499.000 y nos quedan 1.000. Hay que acabar esto.
Yo creo que al final es muy atropellado, pero el viaje hasta ese momento a mí me gusta mucho. Y bueno, lo único que a mí me da más rollito es el hecho de que, hostia, es una forma diferente de explicarte que los fantasmas a lo mejor no es que sean fantasmas, sino que es un plano astral y siempre están aquí. No, pues algo como decías tú, ¿no, Luis? De algo tipo Stranger Things, ¿no? Que es el mismo mundo, pero al revés. Entonces, es una idea original, me parece original, pero es lo que tú dices. Es decir, yo a lo mejor ese final no lo... O tan atropellado, porque al fin y al cabo, hostia, macho, parece que lo que tú dices hace siglos que no hace...
El esquema culo.
Sí, sí. El final de la hostia, película. ¿Sabes? Tienes prisa. Encima le dice, oye, pues o vas rápido o tu hijo ya se queda ahí. Joder, macho, ¿sabes? Pues... Hostia, qué prisas aquí. Entonces yo creo que ese final es un poco atropellado, lo reconozco. Pero bueno, yo creo que el final no es tampoco tan malo para desmerecer la película. Pero bueno, yo sí que a lo mejor lo hubiera planteado un poco. Porque es lo que tú dices, ¿no? Hay muchas cosas, muchas bases que se sientan en una conversación que luego, por el bien de la historia, pues me las salto y se acabó, ¿sabes? Y no pasa nada, y lo que he dicho, pues nada, ¿sabes? Pues lo he dicho debajo de una máscara que nadie me ha oído, así que tira, tira.
No se van a acordar. Tú tira.
Yo creo que muchas veces hacen eso los directores. De, bah, no está, de, si dura 90 películas, hay 90 minutos, 10 no escuchan. Serán esos 10 minutos los que no han escuchado la historia. Claro, tira, tira. Y ya está.
Oye, pues estoy viendo. No. Tuvo buena recaudación, ¿eh? Salió en 2010.
Hombre.
97 millones.
Con las manos.
Va a ser una película de 1,5 millones de presupuesto. Está bastante. No, así como.
A ver, pues...
Yo voy soltando datos, vosotros seguía luego.
No, pues a ver, es lo que yo decía, ¿no? Que al final, yo pienso que los personajes están bastante bien, ¿no? Al fin, yo creo que el crío lo hace bien. Yo creo que la madre del padre, o sea, la abuela, también está bien, ¿no? Esa abuela así chunga, dices tú, esta mujer algo hace, porque si el hijo está así, es que a lo mejor que, porque todo parece que a lo mejor la madre hizo alguna cosa rara, hizo como la Ouija o algo y al final todo eso lo pagó el hijo, porque la madre no parece que esté muy allá. Mm. Eso está muy bien. Luego la madre también te la cree mucho, ¿no? Que el Patrick Wilson, que no se lo cree mucho, luego al final empieza a ver que eso está muy bien, ¿no? Empieza a ver los dibujos de su hijo en la nevera. Pone el cuarto y empieza a atracar. Hostia, ¿verdad? Estas imágenes, no sé qué. Oye, pues, oye, que pues es que mi mujer tenga razón. Yo pienso que está loca. Que yo creo que eso también está muy bien planteado, ¿no? Porque es lo que yo pensaría. Hostia, mi mujer me dice que me trae aquí a un chamán o algo así. Yo, nada, vamos al médico.
Vamos al psicólogo, que... social.
dale un paracetamol y tiramilla. ¿Qué me estás contando aquí ahora? Claro, que aparte que esa gente no cobra barato, que esa gente, ojo, que esa gente cobra por minuto, no por hora, esa gente cobra. Sí, 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 esa gente no, ojo, cuidado. Y nada, sí, hombre, lo que dice, no, que la mujer, aparte, lo que dice, no, la mujer que también la hace muy bien, la que viene a tratar el problema, también está muy bien. Y los otros pues, hacen muy bien de personajes. Yo creo que todos los actores están más o menos decentes en esta película.
Sí. La verdad es que todos son creíbles. Bueno, los dos hijos, el pequeño y el otro, desaparecen de golpe y nunca más se supieron, ¿vale? Es decir, bueno, pues está bien ahí, ¿vale? Pero todos son creíbles. Entonces, es verdad, a ver, no estamos hablando de una película que pasará la historia como guada, no, obviamente no. Pero para esta época donde todo lo mismo, porque al fin y al cabo las películas de miedo al final estamos hablando más o menos, están cortadas por los mismos sitios, y creo que al final cuando has visto bastantes y ya sabes la estructura, que sabes, mira, aquí va a pasar esto y aquí va a pasar esto, y poco te equivocas, es una película por lo menos original, o intenta ir un poquito más original. Y eso es lo que yo creo que por eso es verla y dar una oportunidad está guay por eso, porque es como, bueno, pues... Oye, otro planteamiento de una película de miedo o una película de suspense, porque a lo mejor es más de suspense que de miedo puro y duro, ¿no?
Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Que una película más de suspense que de miedo, ¿no? Porque al final, porque una vez que entra él en el mundo, en el plano astral, ya no hay susto, ya al final es porque el tío trata con los espíritus, pero ya no hay susto, al final sabes que está en ese mundo. Ya no es que diga yo aparece por ningún lado, pues es que se ha ido a contactar con ellos, ¿no? Ya no hay ese peligro, ¿no? Porque está allí, está la boca del lobo.
Sí, totalmente. Totalmente, y además es que, bueno, pues es como lo que decíamos, ¿no? Es como, ya te he planteado hasta aquí la historia, ahora la tengo que acabar y, bueno, pues la tengo que acabar con... Entonces sí que pasamos al tópico de las películas de miedo, a pasar esto y se acabó, y ya está. Vale, y al final te dejo así un poco y si hay una secuela, bien, y si no, pues mira, te has quedado con esa historieta, ¿sabes? Porque, os digo, porque yo Insidious 2 sí que la he visto y... Insidious yo sí que la he visto y empieza y dices, un momento, espérate. Es decir, la mujer sabe que el marido está poseído y se van a casa, en otra casa se van a vivir juntos con toda la familia y todo, y no ha pasado nada. Y la mujer lo sabe y dice, eso ya empezamos mal, ¿sabes? Bueno. No sé, entonces es como extraño. Pero es eso, es decir, yo por lo menos diría los 60, 70 primeros minutos es una película muy disfrutable. Y bueno, para verla una noche así, pues, por ejemplo, como tenemos aquí en Barcelona hoy, que está diluviando, pues una noche así, tío, está guay.
Bueno, Muy bien, muy bien. Es que en esta época, una película así, pues es muy, muy recomendable. Si te gusta pasar un poco de miedo o ese mal rollo, ¿no? Esa sensación de tensión, es una película que lo consigue, ¿no? Lo consigue y te genera esa inquietud que no estás tranquilo en ningún momento de la película, ¿no? Porque no sabes en qué momento te puede llegar el susto y eso lo hace muy bien. Yo creo que la música también está bastante bien, ¿no? La música de la película, creo que a nivel de banda sonora, creo que la película también está bastante correcta.
Sí, porque es lo que decimos, porque no usa... También,
exacto, no usa los recursos típicos del miedo, que te voy a dar el susto, te voy a dar el susto, te voy a dar el susto, ¡te lo doy!
¿Sabes? Claro, excelente.
No te avisa, y mola, a mí me ha gustado también mucho, la banda sonora está... ¿Qué? No sé de quién es, a ver, espérate. Bueno, seguí hablando, ahora cuando lo encuentre, os lo digo.
No, pero sí que es verdad que... Lo que tú cuentas. ¿Quién?
Joseph Pizarra. No sé quién.
Joseph y Sara. O sea, que son primos hermanos.
Joseph Pizarra. ¿Qué te creías? Que era Jesse...
Estaban en...
Sí, Kiku y Sara, ¿no?
Es como Andy Lucas, pero Andy en Lucas, americano.
Claro. La Wachowski. Ahí está, yo sé. Los Coen, pues yo qué sé, pues oye, pues al final si congenian bien, si hay química, nunca mejor dicho, la música vale para todo.
Coño, pero Kiko y Sara no vende mucho, tío, ¿eh? No es solo Wachowski.
Bueno, Joseph y Sara, Joseph, me gusta mi rollo.
Joseph, pero es por el nombre, Joseph. Me ha gustado.
Estoy esperando que salga el próximo disco, a ver si salga alguna baladita así, rollo.
Van a hacer una colaboración con la húngara también.
Bueno, la verdad que no.
Dime.
No, que también me gusta mucho el tema de las casas, ¿no? Yo creo que las casas también tienen su parte de importancia, están muy bien elegidas, ¿no? El momento de las puertas, cómo se mueve todo, te crea unos planos, de pronto te enfoca una habitación y dices claro. tú, algo también, aquí, ahí.
Cómo juega con las luces y la sombra y también mola mucho. O sea, a mí me ha gustado mucho el juego de luces que tiene y todo eso.
A mí lo que me gusta mucho de James Wan, y es algo que se repite sobre todo en todas sus películas, es la forma de mover la cámara. Es decir, a mí es algo que me vuelve loco. Me vuelve loco porque te lleva la cámara y hace cosas que lo repite o lo llevó al extremo ya más en Expediente Warren, que es lo de cuando moverte por la casa como si fueras tú el protagonista. Entonces te pone en una situación a ti de tensión que no ves al protagonista, sino que eres tú, que lo estás viendo ahí, que estás viendo lo mismo que el protagonista. Y pasa una pared y entonces hace la transición así de la pared y te gira la cámara hacia un lado y hay una puerta y dices, hay algo detrás de la puerta, hay algo detrás. Abre, no hay nada. Entonces, por un sitio que tú no te esperabas, de golpe aparece algo o se ve algo o se insinúa algo. Que a mí, realmente, lo que insinúa, a mí más miedo me da... Exacto. Lo que más miedo me da a mí es que te insinúen algo. Que te
imaginas tú...
Exacto. Exacto. Es decir, y no cuesta un duro. Es decir, tu imaginación a James Wan no le cuesta un duro. En cambio, meter ahí un demonio o algo así le cuesta dinero, ¿no? Claro. Pero que tú te imagines que detrás de la puerta hay algo, o detrás de una ventana, hay una escena cuando están en la casa nueva que la mujer ve al niño ese pequeño corriendo, que de golpe ve que entra en la habitación de su hijo, que está ahí tirado en la cama, que ve unos zapatos y dices, seguro que hay algo, seguro que... Y sabes que no va a haber nada. Pero el hecho de que lo levanta y de golpe por arriba aparece algo, es como, ¡ay! No me esperaba que hubiera un doble piso. Son esas cosas que ese movimiento de cámara que de golpe te la gira o te hace un enfoque que hace que tú mires a un lado porque la propia cámara te está diciendo, mira aquí y no mires para allá. Entonces a mí esta forma es lo que a mí más me gusta de Wan cuando dirige. Vamos.
Me está claro, ¿no? Que James Wan ha ido depurando el estilo, su estilo. Y ya creo que su obra más perfecta a nivel de tensión es El exorcismo de Emily Rose, en el que ahí está el estado de gracia, la atmósfera que te crea, porque estos ratos ahí, nocturnidad, tope, mucha oscuridad, claustrofobia, porque están en la casa todo el rato. Y yo, o sea, esta película es un poco una pincelada, ¿no?, de lo que luego va a ser realmente James Wan en esta película, ¿no? Y creo que, bueno, está viendo como aperitivo, como decir, bueno, estoy viendo ya las trazas que tiene James Wan, y está muy bien, ¿no? Porque luego lo ves en su obra, ¿no? Y eso, y creo que lo que tú dices, ¿no?, que es muy interesante como ver cómo él roda y cómo maneja esa cámara para engañarte, para llevarte donde él quiere, para que luego no te esperes la sorpresa que sabe que la tiene al otro lado, ¿no? Y eso está muy, muy bien.
Claro, sí, sí. A veces, bueno, pues ver cómo un director empieza, porque creo que, no sé, bueno, no sé si su primera o segunda película, ¿no? Porque creo que Saw vino primero de esto, ¿no? Creo.
Sí.
Pues. Saw vino primero, ¿no? Pero ves que empieza así y conocer ya y ver cómo va evolucionando la forma de dirigir y la forma de hacerse director es para mí es lo más bonito del cine. Es lo que te hace que te enamore de esto que es el cine, ¿no? El hecho de descubrir cómo una persona empieza a aprender a dirigir, porque, bueno, su segunda o tercera película no es mucho más. Y, hostia, descubrir eso y luego ver cómo va evolucionando y luego ver que lo que había hecho en Insidious lo pincela mucho más y lo perfecciona en El exorcismo de Emily Rose o en posteriores, hostia, para mí es lo mejor de este mundo, ¿eh? De este mundo del cine, porque, hostia, es llevado al extremo a lo mejor, porque a mí El exorcismo de Emily Rose, lo que decíamos, hostia, es una película donde esa tensión, ese mal rollo, ese estar todo el rato pensando, Dios mío, no estoy viendo nada de miedo y me da mucho miedo o me da mucha tensión. Hostia, eso es muy difícil de conseguir. Y más en estos tiempos, donde hemos visto, es lo que decíamos, ¿no? Hemos visto mogollón de películas y mogollón de historias que dices, esto ya lo he visto mil veces, ¿qué me estás contando?
Claro.
¿Sabes?
Pues eso, al final, ha sabido hacerse un hueco y tener su sello personal. Eso también, pues, lo interesante, ¿no? Que ver que un director tiene su impronta y al final seguirlo y ver que, pues, en toda su filmografía tiene una huella, ¿no? Y al final, pues, que ves esos rasgos, esas particularidades que lo diferencian del resto de directores. Bueno, yo creo que no sé si queréis comentar alguna cosita más. Yo creo que hemos comentado bastante la película. No sé si os apetece comentar alguna cosita más de esta película de Insidious.
No, yo por no, mí creo que...
Yo creo que ya...
Bueno, pues... Bueno.
La película dura 1:40 y llevamos 1:10 hablando, que es que casi le hemos explicado. Que...
Si nos descuidamos, la ponemos y ya.
Hacemos comentarios del director, tío. Claro.
Bueno, pues cuéntanos un poquito... Bueno, nosotros siempre preguntamos a los invitados que nos recomienden alguna cosita, o bien una serie, una película, o un documental, un concierto, un monólogo, una obra de teatro, una receta de tu abuela, que da, lo que tú quieras en este momento para que no
un chiste que te haya contado, yo qué sé.
Claro, recomendar mi canal de YouTube no vale, ¿no?
También. Hombre, eso luego, Pero...
Hostia, no sé, tío, no sé, la verdad, es que últimamente que he visto así, que digas, hostia, esto me mola. Bueno, estoy muy puesto, esto es muy de vieja lo que voy a contar. Yo soy licenciado en criminología, ¿vale? Entonces...
Hombre, eso muy de vieja no es.
No, ahora viene lo de vieja, me refiero ahora.
Soy estudiante... que salió de... A no ser que sea Jodie Foster y que Jodie Foster ya tiene su tiempo. Pero...
No, ahora viene lo de vieja. Toda la vida a mí me habían dicho, hostia, te tienes que leer los libros de Agatha Christie. Yo pensaba, qué coñazo Agatha Christie, tío. Ahora es más de vieja, lo ves, lo te había dicho que eso es de vieja, Agatha Christie.
Agatha Christie.
Y, hostia, me estoy empezando a leer libros, ya, bueno, me había leído solamente el de Asesinato en el Express, pero estoy empezando a leer los libros y son súper recomendables, tío, pero súper recomendables. Y hay muchos, mogollón, creo que tiene como, leí el otro día 80, 90 libros, es una barbaridad, vale, pero... Claro, pero
escribía la mujer en vez de hacer ganchillo, porque tenía...
Claro. Pero empecé a leer así, leí, bueno, estoy leyendo los más conocidos, ¿eh? 10 negritos ya me lo había leído, sin tener una experiencia ya me lo había leído, pero me estoy leyendo ahora la del asesinato de Roger Ackroyd, y es súper recomendable, por eso, ¿te acuerdas, Luis, que una de las películas te dije que quedé fatal, me sentí fatal con Luis, dije, hostia, se va a dar cuenta que no he visto el programa, tío, que le dije, oye, hablamos de puñales por la espalda, y me dijo, ya, hablamos la semana pasada, tío, madre que me parió, qué mal quedé, pues sí, estoy súper aficionado a eso, y bueno, he visto finalmente, porque todo el mundo hablaba, tío, y he visto El juego del calamar, finalmente, y, hostia, he de reconocer que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Yo recomiendo a la gente. Yo no soy muy de cine coreano, ¿eh? Me parece las actuaciones como son un poco más exageradas.
Sí, sí.
Desconecto un poco, pero la he visto y me ha gustado, pero más que por las pruebas y por todo lo que la gente habla, me ha gustado mucho las actuaciones, mucho. Me parece una serie súper interesante para... y muy reivindicable, sobre todo para las actuaciones. Y ese te hace pensar, a mí por lo menos me hizo pensar mucho, si vas a lo básico de van a matar gente, sí, ok, te quedas, para mí, te quedas con lo básico de la serie, que está muy bien, cuidado, que las pruebas están muy bien, y basarlas en juegos infantiles está muy ingenioso. Pero hay una forma de interactuar de los personajes y poner al límite a una persona y decir, ¿tú serías capaz de hacer eso? Si de ahí dependiera tu vida, o hasta qué punto una persona es capaz de saltarse convicciones que vienen desde pequeño o familiares. Hostia, ahí, para mí las interpretaciones de esa serie y la historia de personajes, a mí fue lo que realmente pensé, el juego del calamar está muy guay. Entonces, no sé, esto es lo último que he visto, creo, Juego de Calamar, sí, ¿no? ¿Algo más? No, ya está, no he visto nada más. Es que no tengo tiempo, tío. No tengo tiempo, nene.
¿No estás viendo, a ver, puesto que te gusta el tema de Agatha Christie, estás viendo la serie Asesinatos en el Edificio, la de Disney Plus?
Sí, también la he visto, tienes razón, es verdad, sí. Sí, me ha gustado mucho.
¿Qué tal?
Me ha gustado mucho.
Aparte, lo bueno que tiene es que también mezcla mucho el mundo del podcast, entonces claro... Sí. Para gente como nosotros, que nos mueve este rollo, pues está muy guay, ¿no? Ese rollito. Pues si te gusta Agatha Christie, te gusta el mundo del podcast, pues una serie que está, parece que está cortando patrones para nosotros. O sea, yo creo que está ingenioso y creo que una cosa muy bien, ¿no? Aparte de los actores, sobre todo los dos personajes que son los ancianos, son dos referentes.
Me encanta. Steve Martin y el otro que no me saldrá el nombre ahora, me parece lo mejor de la serie. Ella está bien, claro. Pero es que los dos tienen una química brutal.
Es que ella es más cantante, es que ella, sí. Evidentemente, a lo mejor se pule y luego es una actriz de puta madre, pero claro, ella viene de cantar y los dos tienen muchas tablas y al final eso se nota. Y creo que es una serie que está muy bien y que yo la recomiendo. Sí. Y yo pues también quiero recomendar una cosita aparte. Antes, no sé si tú también quieres comentar alguna cosita más, porque estoy viendo la serie que tú estabas viendo anteriormente en HBO Max, que ahora la nueva plataforma o, digamos, o la evolución, ¿no?
Sigue siendo HBO.
Gracias, Dani. Gracias, yo lo hice, tío. El primero ahí, paga, venga, no sé qué. Y dije, pues esto es lo mismo que HBO, tío. Sí. Yo no veo la diferencia.
Yo lo tenía, HBO. Hice el cambio normal, digo. Pues yo es lo mismo. Y a mí me han tangado o me han vendido esto como la de Dios de Cristo, pero...
Bueno, pero es que yo lo que escucho es que, bueno, que conforme pasen las semanas, pues irá añadiendo más...
Que eso también lo hacía HBO antes. Pasaban las semanas y ponían más cosas.
Yo
es lo mismo, que eran cambiar el nombre para ser más moderno y los colorines. Ya estaban cambiando la interfaz.
No. Bueno, porque la interfaz de HBO, todo el mundo se quejaba de que la aplicación era una puta mierda. Entonces,
la verdad es que sí.
Si eso lo ha mejorado, ya por lo menos está bien. Aparte, yo estoy viendo ahora. Aparte, la calidad, creo que ahora está en HD o 4K también, según la película, que eso también es bueno. Si tiene una buena
televisión. Sí, luego la multicuenta, las cuentas compartidas.
Claro, tiene varias cuentas que antes no tenía una cuenta solo. Que tiene sus cositas, ¿no? Y luego el catálogo, pues, hay que confiar, esperemos que, bueno, yo que sé, tiene la parte esa más especializada de DC, que si te gusta DC, como le pasa a Jordi, pues vas a disfrutar. Y luego tiene la parte esa de Warner Bros., de clásicos, ¿no? De esos de los Looney Tunes y toda esa parte, que si te gusta ese rollo, pues tienes esa sección, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Porque al final las plataformas es decir, bueno, vamos a ordenarte la información, es decir, porque Disney lo hace, ¿no? Venga, aquí tienes clásicos Disney, pues aquí hay un apartado. Un apartado para documentales de National Geographic, tu apartado. Apartado para, bueno, y ahora, pues, no sé, ahora con tema de Halloween, te sale un apartado especial, pues, de las películas que relacionas con ese tema, ¿no? Y yo creo que bueno, Disney Plus por lo menos lo hace, ¿no? Y creo que está bien, ¿no? Porque al final te facilita el tener que estar buscando. Al final, te metes ahí, sabes que si quieres ver algo de eso, pues es lo que estás buscando. Y está muy bien. Y no, al final, lo que pasa es que eso, que al final hacen que nosotros no pensemos, al final te metes y tú ya ni te preocupas en pensar, tú ya te pinchas y ya está. Y bueno, la serie que quiero recomendar, que me estoy riendo demasiado, es la de Mare of Easttown, que es con esta, ¿cómo se llama? La Kate Winslet, que hace un papelón, ¿no? O sea, está brutal, está muy salvaje, es una policía que abuela ya, porque ha sido un madre muy joven, un hijo que se suicidó, está cuidando al nieto, la madre quiere quedarse con la custodia porque la madre estaba en pasado, era medio psicótica, y yo sé, y tiene, vive, o sea, ella ex abuela vive con su madre también, que es bisabuela de ese nieto, está investigando unos crímenes, una serie de secuestros de chicas, y está brutal, brutal, está muy bien, porque está espectacular, y luego tiene una historia ahí pues con sus hijas también, los vecinos, no, sospechas de todo el mundo, y está muy bien, la verdad que llevo 5 capítulos y estoy disfrutando, la verdad que son 7 y la verdad que me duele que sean tan pocos capítulos, porque ese universo es una maravilla, yo la recomiendo, no sé si la habéis visto, tanto Jordi como Dani, pero vamos, para mí me encanta.
No la he visto.
No, yo tampoco.
Pues HBO Max, os la recomiendo, son 7 capítulos, es que es una breta, son 55 minutos cada capítulo, pero vamos, una maravilla, un disfrute. Y más si os gusta rollo investigación de eso, es para disfrutarlo.
Pues apunto.
Yo.
Bueno, y dime, Dani.
Yo no voy a recomendar nada. Alice in Borderland. De hecho, Jordi, Alice in Borderland. Si ¿sí? has visto la del juego de calamar y la tienes fresca, ponte Alice in Borderland.
Vale, sí, me la ha recomendado Netflix, pero como te sale ahora, ¿te ha gustado? Pues ahora esta, ¿no? Y he visto el tráiler y pinta bien. ¿Sí?
Sí, pues está muy bien, sí. Está bien.
¿Cuál?
Ahora, te invito de cara a la segunda parte. O sea, esa sí que es una segunda parte. La de Calamar, el creador de la serie, no quería hacer segunda parte, o por lo menos esa no era su idea. Pero yo creo que Netflix le dirá, toma billete, claro. Porque esto hay que darle. Porque,
sí, ya he leído hoy una noticia de que se lo estaba pensando y estaba viendo a ver si lo hacía o no.
Fíjame, aquí en Murcia han sacado dulce una confitería, se llama Ricardo
la galleta.
Con el palito.
Hostia, tú. Hostia, sí, no, ya.
Y como churro.
La gente.
Sí, claro. Sí.
Bueno,
fíjame, se apuestan los cubatas o se apuestan la cena. Venga, quien rompa la galleta paga la cena. O sea, claro. en plan juego, pero,
bueno,
pero así, en plan... En
bueno,
ese
ya,
plan,
y aparte, bueno. Aparte que va a ser un disfraz estrella seguro. O sea, sí. Está claro que un mono rojo y luego te compras una máscara esa y ya tienes disfraz hecho. O sea que yo creo que va a arrasar y... Pero vamos, que si se haga segunda parte, pues la veremos seguro.
De hecho, en Zara, me han pasado hoy una foto que en Zara tienen el chándal ya de los jugadores. El chándal.
Claro, no. Aquí...
Sí, el negocio, en Zara, que dice.
La madre que me parió.
Tío.
Pues claro, pues es que el negocio es el negocio, sí que eso está claro.
Pero es lo, volvemos bueno, y... a lo que hablabas tú, Luis, al principio, tío, que, sí. Que actualmente está tan integrado todo el tema geek y freak, que es que ahora mola. Antes sí, éramos los raros del mundo. Claro. Hostia, ese tío lee cómics, ese tío lleva una camiseta de Superman. Qué raro eras, ¿sabes? Sí, es verdad. Y ahora no, sí. Tío, ahora lo dicen con orgullo, soy friki y orgulloso, que está muy bien, pero a ver, yo era orgulloso igual. Yo cuando tenía 11 años y leía cómics era igual de orgulloso, pero no, es lo que dices, en Zara, tío. Te llegan a decir a ti con 10 años que en Zara venderían algo así y dices, sí, hombre, estamos locos.
Estamos locos.
Sí, es verdad.
Bueno, creo que siempre, bueno, antes de terminar, siempre le pedimos al invitado que nos proponga una canción para nuestra playlist de Spotify, de Just Sing It, que ya la lista creo que está ya por 50 temas, algo así, o por ahí tiene que estar, porque vamos, casi todos los invitados proponen buenos temas. Y nada, lo que tú quieras, o sea, desde canción de Guna hasta algo de...
todavía no hay.
Bueno, ni la va a ver. Por mi parte no la va a ver, ya te lo digo.
Gracias. No, siempre me sale bien el decir reggaetón todavía no hay.
La presión, la táctica de la presión, qué sucio que eres.
Ya te digo. Pues voy a poner una de mi cantante favorito, de Sabina, que es Peor para el Sol.
Peor para el Sol.
Peor para el Sol.
Que es grande.
Sí.
Bueno, Sabina es un grande.
Sí. Muy grande. Cantante favorito, tío, y bueno, nunca te cansas de oírlo.
Poeta del siglo XX, la verdad que es una máquina.
Sí. Ahora estamos en la época, a ver si mi hijo empieza a escuchar Sabina, tío, porque ya tiene la época esta de oír música reggaetonera y dices, no, en mi casa esto no va a sonar, tío, ni de broma.
Bueno, pero saldrá fuera de tu casa, sí, sí mucho, pero, por mucho que quiera.
Pues, muy bien, perdido. Pues fuera de mi casa, escucha lo que
quiera. Que haga lo que le dé la gana.
No me jodan, nene, es muy duro, como tío.
Como si tomaba para el libro con piña, ¿no? Ya fuera de mi casa, ya puedo hacer.
Haz lo que quieras, tío. Pero no sé. Pero... Uf, es súper...
A ver, pero yo creo que es importante. Hombre, si el padre escucha música así diferente y música... Bueno. Al final es que yo... Eso se le queda desde pequeño. O sea, que eso es bastante... No sé si lo hemos perdido. Ahora mismo... bueno, está en modo que se ha quedado pausado. Ah, no, lo tengo.
Se ha quedado en modo avión.
Uy, no, aquí está.
Perdón.
Ahora.
Continúa.
Os iba a preguntar, estamos en una época donde estamos intentando machismo fuera, no sé qué, y que esta música se oiga más que nunca, no es como muy raro todo. Muy raro, tío. De verdad. Esto es muy extraño. A mí es que estamos en una sociedad muy extraña, tío. Yo de verdad te lo digo. Y ahora no es para ponerme filosófico ni mucho menos, tío. Pero...
Te perdemos.
¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. No, ya la cobertura se está yendo. Así que ya son ya
las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal.
Ay...
Chis.
No, boca de chis. Nada, bueno, yo creo que.
Tío.
Jordi,
tío.
A ver.
Ahora, Jordi. A ver.
Hola,
perdón, no sé qué le pasa a esto. Okay. No, esto, que se ha cortado de golpe. Entiendo que es porque está lloviendo aquí, está cayendo el cielo aquí, tú. Me cago en la madre que me parió, tú. Pues eso, no sé, es lo que decía. Estamos en una época extraña, tío. No sé. Por eso, escuchar buena música como Sabina nunca está de más.
Y bueno, mi hijo ahora mismo escucha, bueno, ahora mismo lleva escuchando rap y R&B negro, de los negros estos. De verdad. Y bueno, no me desagrada tanto con el reggaetón, por lo menos no escucha reggaetón.
Bueno, de momento.
Yo le he inculcado rock. O sea, yo en el coche siempre he llevado Queen, en mi casa suena Queen y a él le gusta también, pero claro, es la música del viejo y...
Estás perdido.
Es lo que toca.
Pero no sé si os pasa que os dais cuenta que os pasa que la cultura musical que tiene la juventud no hay cultura musical. No hay para atrás música. Pero. Nosotros hemos escuchado, tengo 39, casi 40 años, pero escucho música de hace muchos años y sabes valorar la buena música. La juventud actual no, tío, que la juventud actual le quitas de más allá del 2000 y eso no existe, eso es una mierda. Hostia, tío, no sé. Sí, una mierda. Y lo que dices, es música de viejos, tío, no me jodas, tío. ¿Sabes? No sé.
A mí me tiene jodido. A mí mi hijo me tiene jodido. Esto es de viejo. Papá. De viejo. O sea, tú.
Pues eso, yo, pues, es como. Es como, yo sé, a lo mejor tus padres escuchaban Fórmula Quinta, a lo mejor tu padre Fórmula Quinta, o Los Bravos, yo qué sé.
A mí me gustaba Fórmula Quinta, claro, Los Bravos, claro. Y Rafa, ¿eh? Yo me pongo a escucharlo y a mí me gusta. Es música que no me desagrada. No es que me ponga ahí en bucle a escucharlo, pero...
Correcto, pues te digo que...
Y me gusta.
Pero uno siempre intenta romper con su padre, sobre todo... entiendo que tu hijo es adolescente. Claro. Esa época siempre uno... Por marcar su personalidad, intentas diferenciarte al máximo con tu madre.
Imagínate.
Correcto, que a lo mejor luego, dentro de 5 años, tu hijo está a tope contigo con el rock. Pero bueno, ahora mismo. Bueno, tú confías.
Coño, pero Dani le está inculcando Queen, no le está inculcando una música extraña, tío. Te está, te está enseñando algo bueno, o de lo bueno lo mejor, joder.
Ya, pero que los críos no conocen Queen, los críos no conocen Queen. Yo creo que la mayoría no conoce.
O sea, los no míos, sé yo hasta qué punto. Digo yo que los míos, sí.
No, pero sí, evidentemente. Hombre.
Han visto la película cuando salió, me lo dijeron ellos, de hecho. Oye, papá salió de mi enraso y vamos a verla, que no sé qué, yo quiero verla. O sea que tan mal no lo habré.
Ay, bien enseñado, bien enseñado, bien.
Pues nada, oye, Jordi, es un placer, la verdad, tenerte aquí en el programa. Hemos disfrutado mucho, la verdad que ha sido mucha risa, la verdad que nunca, o sea, es lo que yo siempre digo, ¿no? Yo nunca le he invitado, nunca hacemos ningún pase previo. No. Siempre entramos aquí al directo sin conocernos de nada y siempre suele fluir bien, que te diga Dani. Y la verdad es que nosotros somos muy así, nosotros hemos improvisado mucho, no hay nada preparado. Ya lo habrás visto, que Dani y yo pues vamos un poco así, saltamos al vacío, nos subimos la cuerda floja y si nos caemos, pues nos caemos. Pero bueno, intentamos pues darle esa frescura que es lo que tiene este directo, ¿no? Agradecerte tu visita por aquí. Cuando quieras, estás más que invitado. Cuando te apetezca pasarte por aquí a otra película, pues aquí está tu casa.
Yo estoy encantado, de verdad lo digo. Doy 100% razón a Luis. Es decir, no hay nada planificado y hostia, a mí, mira, voy a... 2 segundos, sí, el hola. El mensaje de Luis de, oye, ¿ya te conectas o qué? Ese es el mensaje, no planificado.
Esa es la previa.
Sí, ya está, no ha habido más. Pero os voy a contar un secreto. Mira, yo en todos mis vídeos de YouTube hago un guión esquemático, ¿vale? Sí. Para saber de qué hablo. Y cuando le he dicho a mi hijo tiene 10 años, y le digo, hijo, voy a tener un directo y tal, no sé qué, y me dice, hostia, papá, se van a dar cuenta que no sabes hablar si no tienes un guión. Y digo, joder, hijo. ¿Qué parió?
Haciendo confianza. Bueno.
Sí, pero de verdad, ha sido un placer, tío. Es decir, me lo he pasado muy bien, de verdad. Sois cojonudos, tío. De verdad os lo digo. De verdad os lo digo. Ha sido un auténtico placer.
Hacemos lo que podemos.
Pues oye, yo... Al final me tendrías que echar, porque yo te voy a decir, ahora mismo me voy a Netflix. Oye, a ver qué hay, porque me lo he pasado muy bien, tío, de verdad os lo digo. Muchas gracias por confiar en mí, por contar conmigo.
Bueno, pues nada, escúchame, ¿te gusta Spielberg?
¿A quién no?
Bueno, es que, bueno,
esta película. Dani,
bueno, Dani, suelta la bomba, dilo ya, cuenta lo que tenemos preparado.
Bueno, esta semana que viene vamos a grabar, porque nos hemos enrollado, nos hemos metido en un... espérate, que no me sale ahora.
Yo creo que un buen proyecto.
Una iniciativa de que se llama Iniciativa Spielberg, que la hacen 39 podcasts. Que,
de toda España.
Exactamente. Nosotros no sé por qué estamos ahí en la categoría, en esos 39, pero bueno, nos han metido.
Pues a ver, la semana que viene la camarilla con Django, y fue el que me dijo, oye, ya es que yo estoy metido en esto, que falta gente por aquí, ¿te apuntas? Digo, pues vámonos. Nosotros, ya has visto, Jordi, nosotros pues donde nos dicen que de ir, nosotros vamos sin ningún problema.
Exacto.
¿Qué vulgar?
Entonces,
lo que pasa es que solamente quedaban 2 películas y yo pues dije, esta que va a ser más nueva, pues, no sé.
Y nos ha tocado nuestro amigo gigante.
Mi amigo gigante.
Sí, ves que nuestro amigo, porque
ya dice parte.
Entonces, es que es duro, Jordi.
De unido, de unido. Hostia, tío, es, ¿la habéis visto?
Buenas noches, señorita no, Cano, está hablando por el chat. Luis.
Hombre, muy buenas noches, señorita Cano. Cuando quiera, oye, si te quieres unir a la iniciativa Spielberg, cuenta con nosotros.
Pues nada, lo grabaremos esta semana que viene y saldrá el día 18 de diciembre. Todos los podcasts.
Cumpleaños de Spielberg, por eso es.
Cumpleaños de Spielberg.
Y así.
¿Vale? De todas formas, ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a dar follón con esto, porque pondremos en los podcasts la intro y la publi de la iniciativa.
¿Has puesto alguna hoy?
No. A partir de este, o sea, en la edición, no los tengo aquí, Luis. En la edición los meto. O sea, en el podcast. Puro.
En el podcast, aquí, en
para el directo
en
no. Para el directo no voy a poner ninguno.
Suscribiros al Twitch. Con sí. Amazon Prime, cuéntalo tú, Dani. ¿Tú cómo manejas?
Mira, abajo, aquí abajo, en el Twitch, pone suscribirse. Le das y te pone. Suscribirte con Amazon Prime, porque él tiene el Amazon Prime, porque lo sabemos, que lo tiene.
Por tu hijo. Porque...
Entonces es gratis. No te cuesta nada. No te cuesta más ni nada. Te va a costar lo mismo que pagas todos los años por el Amazon Prime. Vale. Le das y a nosotros nos invita a un café. Eso es de puta madre. Que nos podamos ir a tomar un café de vez en cuando.
Bueno, o una marinera.
O una marinera. Bueno. Claro, una marinera.
Si metí en Twitch. Podéis ver, mira qué maravilla.
Mira. Eso está en jazzlibis.es. Ahí tenéis todos los enlaces a todos los podcasts, a todos los vídeos de YouTube, a todas nuestras redes sociales. Pone cuatro mierdas nuestras de lo que somos y quién somos. Pero vamos, básicamente está eso. Los enlacicos para que vayáis a escuchar los podcasts y todo eso. Que tenemos muchos, que son ya tres temporadas, Luis, lo que llevamos, ¿eh?
Sí, claro.
Que parecía una tontería esto.
Uy. No, la verdad es que yo estoy muy contento. A ver, no porque esté aquí Jordi, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos tenido mucha suerte con los invitados. La gente responde. Hemos tenido actores de doblaje, hemos tenido directores y, no sé, yo me sorprende que la gente se... Un problema que es muy pequeñito, que yo siempre digo, ¿no? Que somos... Que nos ven cuatro gatos, pero la gente se anima.
Somos los últimos que hemos llegado.
Bueno, sí, bueno, pero sí que somos los últimos, pero bueno, yo pienso que intento que siempre que la gente que está aquí está a gusto, sobre todo el invitado, que es lo importante, porque si el invitado está a gusto, pues al final ese buen rollo, yo creo que traspasa la pantalla o traspasa el auricular y al final el que está escuchando o está viendo el programa, pues lo disfruta más. Y yo siempre intento que, pues eso, hablar de cine, que es lo que me apasiona, hablar de, bueno, de Marvel, de DC, de lo que queramos. Al final aquí podemos hablar de crío, o de educación, o de música, o de lo que haga falta, porque esto está muy abierto y al final solo intentamos que la gente lo disfrute. Y bueno, Dani, cuenta un poquito también qué más plataformas tenemos. Tenemos también nuestro grupo de Telegram, ¿no, Dani?
Exactamente. Tenemos el Telegram, tenemos el Discord, tenemos Twitter, Facebook. Instagram, Patreon, Tinder, TikTok. Tenemos de todo, donde nos busques estamos. Y donde nos busques, sí. Estamos.
Y si queréis algo de merchandising, no, pues si queréis una página, sudadera como la que lleva Dani. La sudadera de Dani, que es negra con el logotipo, lo que es todo el pecho. O también
torpecho ahí. Y luego bueno, hay camisetas que.
Lo describo para la gente que antes no oiga, ¿no? Y luego también hay como... Mira, la camiseta de que lleva abajo...
Más pequeñito.
Que es más chiquitito. Más pero aún así se ve, así se ve.
Sí, claro que o sea, se ve,
¿eh? No es la PH de pelo del hierro, no. Se ve fácil.
Se ve la manita.
Y nada, pues si os gusta. O sea, que más que nada, pues eso. Que si nos queréis recompensar de alguna manera, dar un poquito de cariño. Rico no nos vamos a hacer. O sea, Dani y yo lo tenemos asumido, pero bueno. Nosotros no hace ilusión que nos veáis, que os suscribáis, que nos deis like, que nos comentéis, porque para nosotros pues todo lo hacemos por vosotros, que
exacto, que Luis, de todo esto. Bueno, ya te lo cuento luego, te lo cuento ahora. Es que estaba hoy en la Knife Factory.
Ah, a ver, miedo me da, la Knife Factory, cuidado.
Sí, y he ido con la sudadera. De hecho he llegado y me he sentado aquí. Me han preguntado los empleados de la Knife Factory que de dónde he sacado esto. O sea, le he tenido que decir, no, es que un programa que tal, porque dice, es que claro, si te das cuenta, está inspirado en el logo de Nike y las letras y todo eso. Entonces, le he dicho, mira, pues metéis en la página web y ahí lo explicamos. Y si queréis alguna, dice, y me han dicho dos que lo más seguro es que pillen alguna. Le ha molado mucho. Y es que Nike está con nosotros.
Esperemos que Netflix también.
Sí, Netflix también.
Pues nada, chavales, pues nada, pues eso, pues desearos lo mejor, que disfrutéis este puente de Halloween o de todos los santos, que lo paséis con vuestra familia, con vuestros amigos. Y como decimos, aquí estamos en Just Live It, donde, Dani, dilo tú.
Donde la vida es cine.
Y el cine es vida. ¡Hasta luego!
Buenas noches.
Adiós.
Pasadlo bien. Sé bueno. O intentarlo por lo menos.
Tiburones, seres de otros mundos, guerra, amor, robots, melancolía. El 18 de diciembre celebramos el cumpleaños del creador de sueños y lo hacemos a lo grande. Rendimos homenaje a uno de los mayores narradores cinematográficos de nuestro tiempo, rey del séptimo arte. Parque Jurásico, Indiana Jones, Hook, La lista de Schindler, Tintín, Atrápame si puedes. Embárcate con nosotros en una aventura inolvidable. Súmate a la iniciativa y forma parte de la historia. Iniciativa Spielberg, 18 de diciembre en iVoox.
Cada viernes, tómate una marinera con Just Live It, el único programa 100% murciano.